Continuamos con el mundo del derecho. Los siguientes minutos van a estar dedicados a plantear y resolver un caso práctico de derecho romano que lleva por título venta de vinos y que entra dentro de la materia de obligaciones y contratos. Con nosotros se encuentra el catedrático de la asignatura, don Federico Fernández de Buján. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Y en primer lugar, profesor Fernández de Buján, me gustaría que nos encuadrara el caso práctico que vamos a resolver o a plantear esta mañana.
Bueno, lo primero es que siento un verdadero placer y además para mí es un privilegio el volver a intervenir en una sesión de Radio UNED. Además doy las gracias a mi compañera Charo López de Haro por participar conmigo en esta sesión. Les animo siempre a todos los alumnos, cada vez que tengo la oportunidad, de escuchar las emisiones de radio, ya que desde los momentos fundacionales de nuestra universidad han constituido un medio de apoyo, yo creo que básico, para la preparación de las asignaturas que forman parte de los distintos programas de las titulaciones oficiales. Dicho esto, considerándolo un placer y un privilegio, vamos a hablar de obligaciones y contratos en este segundo cuatrimestre del curso. Entramos en una de las partes, a mi juicio, más importantes, más interesantes, más formativas para un alumno que está estudiando la licenciatura en Derecho. Estamos en obligaciones y contratos que ustedes van a estudiar en el próximo curso, Dios mediante, en Derecho Civil 2, que se va a titular así, obligaciones y contratos, y que si aprenden los conceptos que se explican en Derecho Romano, mutatis mutandis, trasladados prácticamente de forma íntegra, pasarán a Derecho Civil y desde Derecho Civil pasarán a Derecho Mercantil como consecuencia, lo cual creo que esta parte del programa de la asignatura es trascendental, importantísima para su formación como juristas. Entonces, ¿por qué se llama obligaciones y contratos? En primer lugar, el concepto de obligación es un concepto abstracto. Bien, es verdad que está formulado desde los textos de los juristas romanos. La obligación es un vínculo entre dos personas por la cual una persona que se llama deudor queda obligada respecto o queda constreñida, por no decir obligada, ya que saben que una de las reglas de la definición es no introducir lo definido en la definición. Pero queda constreñida, queda compelida a algo, a realizar una determinada conducta, un determinado comportamiento, un dar, hacer o no hacer, en favor de otra que se llama acreedor. Eso es una obligación. Todos conocemos el concepto de obligación sin necesidad de estudiar derecho. Hay obligaciones naturales que uno se siente obligado moralmente a hacerlas, que no es el concepto exactamente de obligación natural desde el punto de vista jurídico. Hay obligaciones morales, quería decir. Y después hay obligaciones civiles o jurídicas que son las exigibles jurídicamente. Si yo contrato con usted, pues de mi contrato deviene, deriva, emana un conjunto de obligaciones, tanto para usted como para yo, en el caso de que el contrato sea bilateral, es decir, recíproco, es decir, que genera obligaciones para las dos partes contratantes, y usted como acreedor me puede exigir el cumplimiento de mis obligaciones y yo como acreedor le puedo exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, uno de los contratos en donde se ve este intercambio de obligaciones de una manera más clara, nítida y diáfana es el contrato de compraventa. Compraventa que en nuestro castellano lo define con una sola palabra, con un solo término, que es compraventa. En el diccionario de la Academia Española ustedes van y ven la voz compraventa, pero en Roma no había un término que se llamase compraventa, sino que los juristas, que eran muy precisos, consideraban que las acciones que se daban en el contrato de compraventa eran dos, y por eso las introducían a través de dos palabras unidas copulativamente con I. Y dicen, en vez de compra-venta, dicen compra y venta, porque uno es el que compra, que es el que adquiere la cosa, y otro es el que vende, que es el que transmite la cosa a cambio de un precio. Entonces, ¿qué es la compra-venta? Pues es un contrato consensual. ¿Qué significa consensual? Que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes intervinientes. Si yo quiero vender y usted quiere comprar y nos ponemos de acuerdo en cosa y precio, queda perfecto el contrato de compra-venta. Y queda perfecto en Roma y queda perfecto exactamente hoy. Da igual que compremos un periódico o que compremos una pluma en una tienda objeto de consumo, que compremos un piso. Es decir, el contrato de compraventa no cambia de naturaleza jurídica por razón del objeto de la venta. La venta queda perfecta desde el momento en que comprador y vendedor acuerdan comprar y vender cosa y determinar un precio. El precio se llama precio porque es el contravalor que se ofrece como consecuencia de obtener la cosa. Si usted me transmite una cosa, yo le pago un precio que es lo que estimo que vale la cosa que usted me entrega. Eso es un contrato de compraventa, contrato de compraventa perfectamente delimitado por los juristas romanos y que pasa exactamente igual a nuestro Código Civil. Y que les digo que si lo entienden bien, ciertamente verán muy facilitada su tarea en obligaciones y contratos, igual que se ahonda un poco más en esta materia de obligaciones y contratos en una optativa que ofertamos en el área de conocimiento que se llama Sistema Contractual Romano, que solo estudia contratos en particular. Bueno, pues dicho lo que es un contrato de compraventa, nos encontramos en este caso con un supuesto de una venta de vinos. Entonces yo le pido a mi compañera que, si hace el favor, nos lea el texto, el tenor literal del fragmento.
Un comerciante de Arles compró 200 tinajas de vino a un bodeguero con la condición de que antes de la entrega debía probar el vino. El comprador entregó un anillo como arras. Como llegado el día convenido el vendedor no compareciese para la prueba del vino, el comprador le comunicó que la compra quedaba anulada y preguntaba qué acción podría ejercitar para recuperar su anillo.
Bueno, pues lo que les diría como segundo consejo, además de decirles que es muy importante esta parte y que se la estudie muy bien, es que cuando ustedes aborden el análisis y resolución de un caso, lo lean despacio, y lo lean despacio al menos dos o tres veces, porque una primera lectura ciertamente no llega para comprender cuál es el supuesto de hecho que se plantea. Yo, leyéndolo despacio y parándome, haciéndoles alguna consideración en su texto, pues lo voy a leer detenidamente. Un comerciante de Arles. Arles es una pequeña ciudad o una pequeña localidad del sur de Francia. Sigue siendo conocido esa región francesa por sus buenos vinos y compra unas tinajas de vino a un bodeguero. Ese comerciante de Arles, muy probablemente, por no decir seguro, era dueño de una taberna. Pero esa compraventa de ese comerciante de Arles, de las 200 tinajas de vino al bodeguero, lo hace con una condición, que es, oiga, yo quiero probar el vino que voy a comprar. Es decir, ciertamente, pues usted para mí es una persona acreditada de que vende un vino de buena calidad, pero yo quiero probarlo. Entonces, es una compraventa con una condición. La condición es probarlo antes de comprarlo. Antes de la entrega, dice. El texto dice antes de la entrega. Ya saben ustedes, y si no lo saben se lo digo yo, pero lo tienen que saber el día que rindan conocimientos en el examen. Bien, es verdad que me gustaría hablar no solo para los alumnos de primero de Derecho y de Derecho Romano, sino que consciente de que las emisiones de Radio UNED, afortunadamente, la oyen miles de personas con fines culturales, pues también puede interesarle porque es un caso de la vida real, ¿no? La entrega es lo que hace propietario al comprador. Es decir, yo les dije, el contrato queda perfecto desde que usted y yo, vendedor y comprador, nos ponemos de acuerdo en cosa y precio, pero eso no le hace a usted propietario. Cuando usted compra un piso a una constructora y el piso está en construcción, no le hace propietario del piso. Simplemente la constructora se obliga al momento del término de la construcción a entregarle el piso. ¿Cuándo usted se convierte en propietario del piso? Cuando le entregan llaves. Eso se llama tradicio ficta o tradicio simbólica, la entrega de llaves. Por eso algunas constructoras en los anuncios publicitarios dicen, si usted me entrega tantos miles o cientos de euros, yo le entrego llaves. En el momento de entrega de llaves, significa que el comprador se hace dueño del piso. Entonces, hay necesidad, tanto en derecho romano como en derecho civil, de la entrega de la cosa vendida para que la cosa pase de ser propiedad del vendedor a ser propiedad del comprador. Y dice que antes de la entrega debe probarlo. ¿Por qué? Porque mire usted, como cuando me lo entrega ya me voy a hacer propietario, antes de entregármelo yo quiero probarlo para ver si el vino es bueno. Entonces, para garantizar la compra, incluso antes de la prueba y antes de la entrega, el comprador, que es el comerciante de Arles, entrega un anillo como arras. Aquí aparece la palabra arras. Las arras son una garantía personal. Una garantía personal que el comprador le da al vendedor para decirle que esté él seguro de que el contrato se va a llevar a término. Ahora analizaremos un poco más y dice, llegado el día convenido, ciertamente habían pactado un día para que el comprador pudiese probar el vino, el vendedor, que es el bodeguero, no comparece. Ciertamente fijan un día y un lugar. Y entonces el comprador, que es el comerciante de Arles, acude al lugar en el día señalado y el vendedor no comparece. Como consecuencia de lo cual parece que el contrato se va a ver frustrado. Y el comprador, como no comparece, le comunica al vendedor que la venta queda anulada. Y pregunta, ya que te di el anillo, ¿con qué acción puedo recuperarlo? Entonces,
¿Cuáles son las instituciones que se recogen en este caso, profesor Fernández de Buján?
Muy bien, de las instituciones hablé algo ya. La primera, compraventa. Habrá que promover compraventa. Entonces, definamos compraventa. La compraventa es un contrato consensual en virtud del cual una persona llamada vendedor le transmite a otra llamada comprador la pacífica posesión de un bien a cambio de un precio cierto en dinero. Es una definición que deriva del concepto que tenían de compraventa los juristas romanos y que se mantiene inalterada en nuestro Código Civil. Exactamente igual. Contrato en el cual una persona vendedor transmite a otro comprador la pacífica posesión de un bien vendido a cambio de un precio cierto. Estamos ante una compraventa. Lo que ocurre es que estamos ante una compraventa a prueba, que es una compraventa sometida a una condición. ¿Qué es una condición? Una condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual se hacen depender los efectos de un negocio. ¿Por qué es futuro? Porque hay que esperar un tiempo para ver si se cumple o no. E incierto, se puede cumplir o no cumplir. La condición puede ser o suspensiva o resolutoria. ¿Cuándo es suspensiva? Cuando suspende los efectos del negocio. ¿Cuándo es resolutoria? Cuando resuelve los efectos del negocio. Esta condición que es que yo pruebe el vino antes de la entrega, ¿qué es? ¿Suspensiva o resolutoria? Ciertamente suspensiva. Porque mientras no pruebe, no hay negocio. ¿Cuál es el negocio? La compraventa. Por lo tanto, primero, estamos ante una compraventa. Segundo, estamos ante una condición suspensiva, que es yo debo probar antes de que se efectúe la eficacia del negocio. En tercer lugar, las arras, que dije que eran una garantía. Las garantías pueden ser o personales o reales. ¿Cuándo las garantías son personales? Cuando es una persona quien garantiza el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuándo las garantías se llaman reales? Cuando se garantiza el cumplimiento de una obligación con una cosa. ¿Cuáles son los dos ejemplos más típicos que hay en el mundo romano que pasan al mundo moderno de garantía real? La prenda y la hipoteca. Es decir, usted entrega en prenda una cosa, desplaza la posesión y dice, hasta que yo no cumpla, usted no me devuelve la cosa que ha recibido en prenda, o una hipoteca, que es una garantía real más perfeccionada, de la cual ahora no podemos hablar. Pero es una garantía real. Si no hay garantías reales, ¿qué hay? Garantías personales. Las garantías personales, ¿cómo pueden ser? O dadas por el propio contratante o por un tercero. Si las da el propio contratante, es una garantía que una de las partes intervinientes ofrece para asegurar el cumplimiento de su propia obligación, que es este caso. Estamos ante unas arras que son una garantía personal que confirman el contrato de compraventa. Si, en cambio, la garantía la da un tercero, nos encontramos en el supuesto de un fiador. Yo digo que le traigo a usted, acreedor, a otra persona conmigo que garantiza que si yo no cumplo, cumple él. Y eso es una fianza. Está afianzando el cumplimiento de una obligación. Entonces, hay unas arras también. Las arras en este caso son confirmatorias, es decir, confirman la celebración del contrato de compraventa. Frente a este concepto de arra confirmatoria hay un concepto que es de arra penitencial, que significa que son las que se dan hoy en el Código Civil. En cambio, en el mundo romano podían ser o confirmatorias o penitenciales. Las que se dan hoy en el Código Civil es, yo le entrego en concepto de arras, por ejemplo, 5.000 euros y si llegado el momento de celebrar el contrato quiero desistir de él, pierdo los 5.000 euros. Eso se llaman arras penitenciales. Entonces se compromete el comprador a perder las arras o el vendedor, si quiere desistir, a devolverlas duplicadas. ¿Por qué duplicadas? Porque tiene que devolver primero las que le entregaron y después otra cantidad igual en el concepto de arras. Pero nuestras arras no son penitenciales, sino son confirmatorias. También hay una mora. ¿Qué es mora? Un retraso imputable a una de los contratantes que retrasa, es un retraso imputable a uno de los contratantes que dilata en el tiempo el cumplimiento de la obligación. ¿Por parte de quién hay mora? ¿Del comprador o del vendedor? Ciertamente del vendedor. ¿Por qué? Porque había sido convenido un día y ese día llegó y el vendedor no compareció. Debido a esta mora, ¿qué pasa si el vino se estropea? Pues que si el vino se estropea, el riesgo corre a cargo del vendedor. ¿Por qué? Porque él incurrió en mora, que es no ha llegado al día señalado a facilitarle al comprador que pruebe el vino antes de la entrega. Y por último, quedaría las respuestas. Es decir, vamos a entrar en la solución del caso.
Pues sí, veamos cuáles son las posibles soluciones que se puedan dar.
Me gusta mucho que diga usted posibles, porque en derecho no hay nada dogmático, absolutamente nada, sino que son reglas probabilísticas. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? El caso nos plantea un supuesto muy concreto, es la compra no ha desplegado su eficacia. ¿Por qué? Porque la condición suspensiva no se ha cumplido. Si no ha desplegado su eficacia, lo que es necesario es recuperar el anillo, que el anillo se entregó como arras. ¿Por qué? Porque el anillo lo único que estaba haciendo era confirmar que el comprador, que era el comerciante de Arles, iba a cumplir con su obligación. ¿Cuál sería la obligación del comerciante de Arles? Pagó de precio convenido. Yo le voy a comprar a usted, dice, 200 tinajas. Fijo un precio por cada tinaja, el precio total de la venta es este. ¿Cómo se lo aseguro? Entregando mi anillo. Oiga, si la venta no se celebra porque no despliega efectos debido a que yo no he podido probar el vino antes de la entrega, usted, ¿qué causa o qué fundamento sigue teniendo para retener mi anillo? Absolutamente ninguno, porque mi anillo lo único que hacía era garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, en virtud de qué acciones puede reclamar el anillo, pues se dice, en primer lugar, en virtud de la actio enti, con carácter de útil. Con carácter de útil puede anular la compraventa. Y dicen algunos juristas, por ejemplo Juliano, que es un jurista del siglo II, que también puede utilizar la actio enti. La actio enti, la acción derivada de compra que tiene el comprador para exigirle al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, puede reclamarle el anillo. Ulpiano dice, Ulpiano es un jurista un poquito más tardío, que es del siglo III, dice que se la puede reclamar también a través de la condicio. Recuerdan ustedes, porque ya han estudiado proceso, que la condicio es una acción de reclamación de cosa cierta. ¿Y por qué se la puede reclamar en virtud de condicio? Oiga, yo le di el anillo con una causa, porque mi entrega del anillo traía como causa el garantizar el cumplimiento de la obligación, pero como el contrato no ha desplegado efecto, debido a que ya no hay obligación, usted no tiene ningún fundamento para retener el anillo. Entonces, o a través de la actio enti, como dice Juliano, o a través de la condicio, que es reclamación de cosa cierta, yo puedo pedir de que usted me devuelva el anillo que ahora mantiene y que ya no tiene ninguna causa para mantenerlo.
Profesor Fernández de Buján, hemos sobrepasado el tiempo que teníamos previsto para Derecho Romano.
Lo siento mucho por la perturbación.
Pero de todas maneras ha sido interesante porque hemos visto en este caso de compraventa diferentes acciones e instituciones que se dan en este importante caso. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a Radio UNED por todo lo que hace.